Bueno, el tema este, como ya anuncié la semana pasada, vamos a ver las características de la función curva y esto. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser pasar del plano y o sea, renta gasto, renta demanda agregada, a función de demanda agregada, por ahí es el punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar de este plano a un plano que nos va a relacionar, que es lo que se conoce como red. Como curva IS, el tipo de interés y el nivel de renta. Entonces, la conexión esta es vía una función de inversión que es función de la renta y del tipo de interés. Con lo cual, con los diferentes puntos de equilibrio de la renta, vamos a un determinado nivel de tipo de interés, pues no tenemos tratar o dibujar como queréis llamar la relación entre renta y. De acuerdo con el planteamiento, pues vamos a. Entonces, evidentemente, supuestos. Al construir la IS, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el tipo de interés es una variable endógena. ¿Por qué? Muy fácil porque está en el eje vertical. Es lo que habéis llamado a lo bruto, pues así. Por tanto, cualquier variable que esté en el eje vertical, pues quiere decir que R es F de expresión de lo que sea. Mientras que en el anterior modelo de renta-gasto, considerábamos que entonces, supuestos, ¿qué estamos analizando? Pues básicamente, lo que vamos a analizar es el mercado de activos reales o bienes de capital ya producidos. Aquí no cambiamos, ¿eh? Lo de los renta-gasto es el PIB, real, activos reales o bienes de capital, y al final de un periodo de. Luego, dentro de dos temas, veremos el modelo ISLM, porque apunta aquí en la introducción y que es lo que ya también comenté la semana pasada, que nos permite conectar el mercado de bienes y activos con el mercado monetario. Primero, ¿en qué se basa? Pues básicamente, primero, entender una función de inversión genérica o entender cómo funcionan las inversiones. Las inversiones se hacen si son rentables, ¿no? ¿Cómo se mira que una inversión puede ser rentable? Pues vía el valor actual de todo. Si este desembolso inicial es de cero, me da n rendimientos a lo largo de n años. Si este van es mayor o igual que cero, será una inversión rentable. La conexión de si eso no es rentable depende también, evidentemente, de los flujos de caja o rendimientos, pero también del tipo de interés de la tasa de descuento a la cual se actualiza estos flujos de caja. Pues diremos que son rentables y tienen un valor mayor. Como la tasa de descuento en principio va a ser la tasa de interés sin riesgo más una prima de riesgo, pues esta inversión también será muy sensible al tipo de interés que esté. Una de las características o razonamientos o bases sobre las cuales se basa la política monetaria en cuanto a incentivadora de la actividad económica es precisamente que, claro, a menor tipo de interés, más proyectos, más inversiones van a salir al mercado. Por lo tanto, suponiendo una función de inversión no lineal, esta función de inversión no lineal, vamos a decir, sabemos que va a ser función de la renta, contra más demanda hay, mayor incentivo de, o mayor necesidad de inversión para dar respuesta a esa demanda por parte de las empresas, y del tipo de interés. A las empresas, cuando tienen que hacer una inversión fuerte en bienes de capital, no se paga al contado, sino que se tiene que prestar. Contra más barato esté el tipo de interés, más facilidad de inversión va a haber. Signos. Evidentemente, la inversión depende positivamente de la renta y depende negativamente del tipo de interés. Es lo que nos dicen los signos de las dos variables derivadas parciales. Que siempre hay que leerlo, no como derivada parcial, sino como que la variación de la inversión al variar la renta sigue en el mismo signo. Si aumenta la renta, aumentará la inversión, mientras que la variación de la inversión con respecto al tipo de interés tiene una relación negativa, puesto que al variar el tipo de interés, la inversión. Si en vez de una función no lineal tenemos una función lineal, fijaros que esto no, ya lo vimos en el tema anterior, y ahora aquí introducimos I por R. Fijaros, acordaros de la nomenclatura anglosajona. El tipo de interés es R, rey. ¿Vale? Entonces, I es la propensión marginal a invertir al variar. Igual que en el modelo lineal, la M, este coeficiente M es la propensión marginal a invertir con respecto a la M. ¿No? Entonces, esta menos I se conoce como la sensibilidad de la inversión. ¿Alguna duda hasta ahora? Por lo tanto, el modelo y es el lineal sin sector exterior. ¿Cómo se construye? Nosotros ya conocemos la función de consumo, que no nos varía. Conocemos la función de impuestos, de ingresos del sector público, es el sector exterior, pero con sector. Conocemos la función de renta en función del gasto. Consumo más inversión, más gasto público. ¿De acuerdo? La única diferencia es que en la función de inversión nos aparece esta sensibilidad tal. Esto queda ahí. Suponiendo que es lineal, van a ser rectas, con lo cual, si yo supongo que el tipo de interés varía, en este caso, si no aumenta la renta, significa que R0 va a ser mayor que R1. Pues yo voy construyendo la IS con los diferentes puntos de equilibrio de la I a su tipo de interés correspondiente. La renta IS a partir de los diferentes puntos de equilibrio. Es muy parecido a lo que hacíamos con las funciones de consumo, las tema de las isoquantas, etcétera, que aquí estaba X2 y X1, y luego pasábamos a las funciones de demanda de cada vía. Cambiábamos de plano, aquí continuábamos X1, y aquí esto es el precio del dinero, y en el otro caso aquí teníamos T, que era el precio de ese. Pero R también es un precio. Que se llama dinero. Bien. Formalmente, ¿cómo se obtiene la IS? Es muy sencillo. Tenemos la función de demanda, la lista de gasto, y fijaros que aquí tenemos dos variables: tenemos la renta. Tenemos esta R. ¿No? Esto es lo que buscamos en la función de equilibrio, será que estamos buscando la variación de I al variar el tipo de I. ¿No? ¿Vale? Por lo tanto, lado, tenemos que incluso sin aplicar derivadas, ¿eh? En este caso, no nos hace. Como yo lo que quiero es
R igual a F de I,
en el plano R de I, ¿de acuerdo? Pues muy fácil. Yo sé esto. ¿No? Busco esto, R igual a F de I, que quiere decir despejar R. Perdón, yo sé eso, ¿eh? Yo sé esto. Tengo R en F de I, porque
voy a estar, quiero pasar a este plano.
Ah, tengo que despejar R de aquí. Lo hago y ya está.
Todo lo que no sea I por R, al otro lado. Por lo tanto, tendremos F de I menos F de 0 menos F de I.
Los T por I menos DI menos T menos 0 menos T sub 0, bueno, menos T sub 0 menos MI menos T sub 0 es igual a menos. ¿De acuerdo?
¿Sí?
Vale. Con lo cual, acabo el despeje y tendremos que I por R, como está en menos, multiplico todo por menos 1 y me quedará como T sub 0 menos T más T por I menos TI menos TR sub 0. Más I sub 0 menos MI más I sub 0. ¿De acuerdo? Y por lo tanto R es todo esto partido por ¿de acuerdo? Que es lo que es esta expresión de aquí. Claro, es que incluso se descompongo para que sea más sencillo, como un término que es una constante y un término en función de I. Como es una recta, el término constante va a ser la ordenada en el origen y este término va a ser la pendiente de la recta. Claro, es que es pendiente negativa, ordenada positiva, por lo tanto, la IS va a tener una pinta tal cual. Así en el modelo lineal. ¿No? Bien. Otro
Continuemos.
Pues continuar ya es lo que ya hemos visto en el tema anterior. ¿Qué ocurre si aumentan las transferencias a los usuarios? Pues nada, como siempre. Y lo que sí que me va a interesar también es de alguna manera determinar si el desplazamiento de la IS es en paralelo o su pendiente también. En este caso, para ver cómo varía, cómo afecta la variación, en este caso un aumento de las transferencias a los hogares, yo lo que voy a buscar va a ser diferencial de I con cero. Por lo tanto, lo que estoy buscando es que la variación total de la renta va a ser igual a la variación de la renta al variar la renta de renta más la variación de la renta al variar las transferencias a los hogares de los hogares. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahora yo sustituyo esto. A partir de esta función, como hacíamos en el tema anterior, hago estas derivadas parciales y ya tengo el. Por lo tanto, voy a hacer este ejemplo. La derivada parcial de y con respecto de y, pues es la derivada de y con respecto de y. Por tanto, esto, que no está la I mayúscula para nada, me olvido de este término y me olvido de este. Por tanto, esto me queda como la E por I menos I. ¿No? He pasado de F. La derivada es saco factor común de y esto me queda me va a quedar en el este E y el otro M con respecto de I, pues M de I más la derivada parcial de esta función con respecto de E que es R. ¿Cómo? ¿Eh? Ahora voy a buscar ahora la derivada de I con respecto de T. Por lo tanto, todo esto fuera hasta aquí, cuidado, y todo esto de aquí fuera. Por lo tanto, me queda C por diferencial de T superior. La derivada parcial de esto es. Igual a las t de t, perdón, de tr. Como siempre, diferenciales a un lado, de i, y por lo tanto esto lo paso al otro lado para poder sacar tanto de i, de i, por 1 menos los t más t más t. Y esto es igual a t cual, si yo paso el peso R aquí, pasa dividiendo, con lo cual ya tengo lo que busco, y esto pasa aquí, dividiendo al otro lado. Por lo tanto, me queda esta expresión. ¿No? Claro, es que son alternaturas. Como siempre digo, ¿qué buscamos? Esto. Tenemos la función de gasto. Planteamiento y ya está, hay que saber plantear el diferencial total, la variación total va a ser igual a la variación debido a la propia variación de la renta, más la variación al variar el gasto. Sí que es importante siempre determinar el signo. La pregunta típica de test puede ser: ¿qué ocurre si en el modelo IS? ¿Qué ocurre con la curva IS al aumentar las tarjetas de los usuarios? Pues aquí vemos que la variación es positiva. ¿Por qué? Porque T es menor que 1, pero siempre menor que 0. 1 menos algo menor que 1 me da positivo. T siempre es positivo. El impuesto proporcional a la renta menos M es positivo menor que 1 y generalmente menor que T, por lo tanto esto de aquí me va a dar mayor que 0 y por lo tanto, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Lo vais viendo o alguna duda? Tiro dudas. Con lo cual, por ejemplo, otro ejemplo para consolidar. ¿Qué ocurre si aumenta el tipo impositivo? Bueno, pues yo de entrada lo que yo busco es la variación de la renta al variar el diferencial de la ecuación es esta. Yo busco la variación total de la renta, que va a ser igual a la variación de la renta al variar la renta, o la variación debida a la renta, más la variación debida al variar tipo impositivo. Por tanto, la variación de la renta variará el tipo impositivo. Tipo impositivo. Por lo tanto, la variación de la renta o la derivada parcial de la renta va a ser igual a la anterior. Ya. Claro, se nos aparece esto. T menos T más M. ¿Vale? Y esta derivada parcial pues va a ser igual a donde está la T, pues aquí. Por tanto, de todo lo otro no olvido, la derivada parcial de T por I va a dar menos T. Diferencial de I. Diferencial de I a un lado. Por tanto, me queda al de I por lo menos la suma igual a de I. Con lo cual, la variación de la renta al variar el tipo impositivo en este modelo va a ser igual a menos de por I partido por 1 menos T menos T. ¿No? Y esto va a ser menor que 0 porque el numerador es negativo en este caso, ya por tiene el signo de sacar el diferencial total y el numerador es fijaros que aquí todo se traslada a la pendiente. No me varía la ordenada en el origen, y lo que me va a variar es la, porque si nos acordamos, ordenada en el origen, esto, la derivada de esto de aquí, la ordenada en el origen con respecto de t, es cero. No salta nada, la ordenada es nada. Mientras que en el caso anterior, claro, es que la ordenada en el origen sí que aparece. En otro caso sí que va a variar esto, no va a variar la pendiente. En el otro caso, ¿por qué? Porque aquí no aparece T, pero sí que me aparece T puntos. Son dos casos, entre comillas, extremos. Si varían las transferencias a los hogares, va a haber una traslación, va a haber una variación, la curva se va a trasladar paralelo, sin cambiar la pendiente, mientras que en el segundo caso la curva no se va a mover, sino que va a cambiar. ¿De acuerdo? Sí. A ver, por pura lógica, fíjate, si aquí está ahí, si la I disminuye, pues oye, quiere decir que la nueva I a un tipo de interés mayor, a un tipo impositivo mayor, pues va a ser esta otra I de aquí. Bien. Otro ejemplo. ¿Qué ocurre si aumenta la sensibilidad de la inversión al tipo de interés? Bueno, casos reales, bueno, pues por mucho que el tipo de interés se mantenga, puede haber más o menos sensibilidad a su variación del tipo de interés. Si la economía va como una moto, suban el tipo de interés, yo voy a invertir. Vale. Si veo que mis ventas están aumentando y ya tengo una parte de la maquinaria que la tengo que cambiar, sí o sí, voy a invertir. Vale. Ahora, si, por ejemplo, las ventas no suben mucho, pues oye, si el tipo de interés sube, igual digo, mira, me espero el año que viene a ver qué pasa. El tipo de interés está muy bajo, igual digo, no, no. Aprovecho ahora que no sé, diferentes sensibilidades. Por lo tanto, pues es lo mismo. Tengo la ecuación de renta-gasto y lo que yo estoy buscando es la variación de la renta al variar la sensibilidad al tipo de interés. Pues nada, diferencial total. Y este diferencial total, pues evidentemente este componente de aquí va a ser el mismo y el otro componente pues va a ser la derivada de I, pues es igual a todo esto que no aparece y latina fuera, fuera y es la derivada parcial de I con respecto a I, será menos R. Diferencial de I a un lado, o sea, términos con diferencial de I a un lado, y después de aquí, espejo, saco un factor común del diferencial de I. El denominador continúa siendo el mismo, lo único que cambia es el. Entonces, aquí, qué bueno es que lo que cambia. Fijaros que aquí la ordenada en el origen sí que tiene la
final como el denominador. Por lo tanto, si aumenta I1, el cociente se hace menor, por lo tanto, la ordenada en el origen baja. La renta no, el elemento renta va a ser el mismo, la ordenada en, perdón, la fisa en origen, lo que ocurre es que la pendiente disminuye en valor absoluto. Bueno, entonces, ahora está la pendiente de los términos que definen ordenada y pendiente, ambos contienen la variedad más sencilla. A la pendiente, al subresto también se hace menor, el valor absoluto, por eso se. Bien. Como vimos en el modelo anterior, la función anterior, que era la de renta según el método del gasto, también podemos tener funciones no lineales. En ese caso, recordaros que el consumo depende positivamente de la renta disponible, negativamente del tipo de interés y positivamente con la sección, con la riqueza acumulada en periodos anteriores. V de menos 1. Estas dependencias o estas variaciones pues, se realizan. Tienen expresadas con los signos de las derivadas parciales, cada una de las variables. Y la inversión, pues igual, ya lo hemos visto antes, positivamente de la renta, negativamente del tipo de. En este caso sí que se hace una aproximación a un modelo de riqueza de los hogares y un posible modelo podría ser este. La riqueza total en el periodo anterior es igual a los activos acumulados en el periodo anterior, con los billetes, con el público. Fijaros que esto está definido en términos reales, puesto que a las variables flujo, billetes o dinero metálico y bonos a los titulares están divididos por el tanto esto se descompone entre capital que yo tengo o activos acordaros el gobernador del Banco de España que
No,
porque
lo quiso
arreglar porque primero dijo que la gente no había ahorrado bastante y lo quiso arreglar diciendo, bueno, no es que no ahorren, sino que se ha ahorrado todo en los inmobiliarios, sería mucho mejor que o ahorrasen en los financieros. Así, cuando te retires, vayas a buscar tu pensión, a saber lo que te va a quedar con la gestión que hacen tus pensiones, y por lo tanto, pues igual te quedas, no tienes casa y tampoco vas a tener para pagar el alquiler. A que los bancos. ¿Vale? Sí, yo creo que la palabra es esta. La definición. Bueno, aparte de esta anécdota, y luego, estos son la cantidad de bonos en manos de los particulares, que se descompone por el número más su valor,
que el valor depende del tipo de interés de los bonos. Acordaros que el valor del bono tiene una función inversa. Bono depende del tipo de interés, pero si el tipo de interés sube, el bono que ha emitido baja. Ya ha emitido. ¿Vale?
Y aquí esto se va a superar. Como anécdota, ¿eh? Entonces, en el caso del modelo no lineal, primero, nosotros sabemos que las condiciones de equilibrio, las ecuaciones de equilibrio son renta igual a renta o renta igual al gasto, y la ecuación de ahorro inversión, la igualdad de ahorro inversión. En este caso, lo que nos va a interesar, insisto, nos va a interesar descomponer esta curva en la pendiente, luego también nos va a interesar descomponerla en pendiente y en ordenada, o en cambio de pendiente y desplazamiento del plano. Ahora lo veremos un poco más. Entrada a la pendiente, yo lo que busco, cuando busco la relación de la pendiente, es en el plano R y pues la pendiente es de R. Donde R, nos expresa todo esto de aquí. Estamos diciendo lo mismo de maneras diferentes. ¿Vale? Con lo cual, para hallar la pendiente, pues, como hemos dicho antes, queda la variación total, planteo el diferencial total, que va a ser igual a la variación de la renta total, va a ser igual a la variación de la renta debido a la renta, a la variación mixta de la renta más la variación de la renta mañana. Con lo cual, fijaros que yo sustituyo y por sus funciones. Por tanto, la variación de la renta va a ser igual a la variación de la renta al variar el consumo, que la conexión del consumo no es directa con renta, sino con renta disponible. Tal de renta más la variación de la función de inversión al variar la renta. De renta más la variación. Luego de, como que esto no depende de la renta, por lo tanto, la derivada parcial va a dar cero. No nos va a dar el diferencial. Y sí que en este caso tengo que fijar una función de consumo es función de la renta, la función de inversión es función de la renta, pero también la función de consumo y de inversión son función de el tipo de inversión. Tanto la variación de I con respecto de R es igual a la variación, va a ser igual a la suma de la variación del consumo al variar el tipo de interés más la variación de la inversión al variar. ¿No? Y ahora, si yo estoy buscando la variación de R al variar la renta a lo largo de la curva de situación, pues siempre después me queda esta expresión en derivadas parciales, como nos quedó tiempo, ¿no? Pero es despejar, o sea, no. O sea, yo siempre aconsejo entender el método, y esto no hace falta ni memorizarlo. Es que practicar ejemplos, siempre mucho esto también. O sea, cuando aquí en el libro está. ¿Qué pasa cuando en vez de la inversión o las transferencias, pues qué pasa si sube el consumo autónomo? ¿eh? O qué pasa si varía la M, la sensibilidad a la inversión.
Es practicar.
No hace falta memorizar estos carros, porque además es una óptica, ¿eh? O sea, pero sí que
practicar para que no os equivoquéis en algún caso.
Sí, sí, ¿eh? No hago pesado.
Bien, desplazamientos de la curva.
Podemos tener desplazamientos horizontales y desplazamientos verticales. Desplazamientos horizontales
quiere decir que no nos va a variar la pendiente.
Desplazamientos verticales quiere decir
manteniendo el de renta, pues voy a tener
horizontales.
Voy a tener desplazamiento.
Aquí parece también lo mismo, pero bueno.
Voy a tener a partir de este punto
desplazamiento horizontal. Entonces, esto es lo que quiere decir esta igualdad, y ese manteniendo constante el tipo de interés. Si mantengo constante el tipo de interés, voy a tener un desplazamiento. Por lo tanto, ¿qué ocurre si aumenta el gasto público? Evidentemente nos va a aumentar el nivel de renta. Bueno, veámoslo con detalle. Si yo estoy buscando. Y si no aumenta el tipo de interés, pues el tipo de interés, lo que yo busco es cómo me varía la renta al variar el gasto público manteniéndose el tipo de interés.
El tipo de interés que va a hacer el Banco Central, como en teoría son independientes,
pues el interés puede mantenerse y aumentar el gasto. Pues lo mismo. Diferencial de I, y ahora lo que busco es este diferencial de I, si me varía G, todo lo, el resto constante, pues la variación total va a ser igual a la variación de la renta, a variar la renta, es
esto.
Renta más la variación del gasto público diferencial. ¿Qué hacemos? Aquí, como no tengo funciones lineales, sino que tengo funciones no lineales, pues sí, de qué variables dependen, pues diferenciales de I a un lado, diferencial de G al otro, y me queda despejar esto de la serie mayor de cero. Entonces, este aumento también me puede producir desplazamiento vertical. Fijaros que aquí siempre se ataca, es como yo tengo dos variables,
R e I, primero veo qué ocurre con una, manteniendo la otra constante, y qué ocurre con la otra, manteniendo la primera constante.
Con lo cual, el desplazamiento vertical,
el punto de equilibrio, desde aquí puede estar aquí.
Hay
un desplazamiento vertical.
Como no sé calcularlo todo a la vez, digo primero
el desplazamiento vertical, que es de aquí, segundo el desplazamiento vertical. Pues,
por lo tanto, calculo primero la variación constante y luego calculo la variación del tipo de interés manteniendo la renta. ¿No? Tanto el desplazamiento vertical al aumentar G, que no es más que
estoy buscando eso, ¿no? Insisto.
Va a ser igual a diferencial de R igual a
la variación del consumo al variar la renta,
el tipo de interés.
hemos dicho que la función de riqueza
también era función de un tipo de interés, acordaros, nos aparece aquí. Por lo tanto, esta variación con respecto de R, consumo, va a haber por un lado la variación del consumo al variar la riqueza por la variación de la riqueza. Luego la variación propia del consumo es también función directa, variación del consumo al variar la riqueza directamente, más la variación de la inversión al variar el de interés. Como supongo ahora que la I, la renta, se mantiene constante, evidentemente todos los términos que sean puramente I de renta no van a cambiar. Más diferenciales. Tanto tengo diferenciales de R a un lado, diferenciales de R al otro. Por lo tanto, lo que yo busco, que es la variación del tipo de interés, o sea, el desplazamiento vertical al variar el gasto, pues me queda esto más hacia abajo, me da uno partido por todo esto que es. ¿No? ¿Vale? No, fijaros que si no nos, si sabemos lo que buscamos, siempre lo buscamos. Y esto lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en el mercado del dinero, y todo. Bien, para finalizar, bueno, insisto, esto hacerlo vosotros, practicarlo. ¿Qué ocurre en caso de políticas fiscales mixtas? Que ya lo vimos en el caso anterior. Una, por ejemplo, unas medidas fiscales que no afectan al gasto público, que no afectan al déficit público, como podría ser aumentar el gasto público, en igual medida que la disminución de las de entrada ya esto, sabemos que esta medida va a ser eficiente porque por un lado toda la variación del gasto público va directo a renta, mientras que las transferencias a los hogares, su afectación a la renta vía consumo es, está multiplicado por acordaros, esto es menor que uno, por lo tanto esto no aumenta tanto como es.
Porque también tenéis que saber eso, por dónde van a ir.
Por tanto, analíticamente, pues aquí lo tenéis. ¿Qué quiere decir la variación al variar el gasto público más, o sea, el efecto total va a ser igual a la variación debida al gasto público más la variación debida al las transferencias a los otros. Se calcula uno, se calcula el otro, pues con esto de aquí lo miráis, aquí aparece la estructura. No lo veis, la próxima semana haremos ya la renta, bueno, el mercado del dinero. Para luego ver cómo se compone la LM. ¿No? Muchas gracias y feliz semana.